¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio, este lunes 11 de noviembre, día de San Martín de 2019. Dice el refrán, el antiguo, antiquísimo refrán español, que a todo cerdo le llega su San Martín. Bueno, pues ha llegado San Martín y hay varios jamones por ahí volando. Ayer pasaron bastantes cosas. Iba a decir que casi ninguna buena, pero en fin. Cuando la gente vota, y votan decenas de millones de españoles, bueno, pues hay que prestar atención a lo que dicen y a lo que hacen. Ayer Ciudadanos cosechó un resultado peor que las peores expectativas de las peores encuestas. Ayer Ciudadanos, que podía haber formado holgadamente con una mayoría absoluta de 180 escaños hace apenas 5 meses, gobierno con el PSOE, prácticamente desapareció del radar. 10 escañitos, de 57 a 10. ¿Y a dónde han migrado esos millones? Porque ha perdido 2 millones largos, Ciudadanos. Al PP no. El PP ha subido 21 escaños y tiene 500,000 de votos más. Solo eso. Vox sí. Se ha llevado 1 millón más de votos y ha casi triplicado, ha más que duplicado sus escaños. O sea, el único vencedor indiscutible de la noche. Pero Rivera, ayer, en vez de dimitir, dice que convoca a sus leales del partido, previamente depurado, a ver qué hacen. Hombre, en estos casos se dimite. No, es que no ha corrido ni el riesgo de dimitir para que luego le digan no te vayas, Albert. No. Casado hizo un discurso verdaderamente lamentable. España no puede seguir así. Así que yo voy a seguir así. A ver qué hace Sánchez. ¿Y tú? ¿No puedes hacer nada? Abascal disfrutó del momento, es lógico, era su noche. Dijo que es verdad que con 50 diputados pueden ir al Constitucional y hacer polvo muchas ideas. Bueno, ya veríamos, pero en fin, al menos intentarlo. Muchas leyes progres, fundamentalmente 2 asquerosas y anticonstitucionales, la memoria histórica y la ley de violencia de género, pero de ahí a liquidarlas hay un trecho grande. Pero en todo caso, yo también eché en falta que el gran vencedor de la noche, que fue Abascal, que es Abascal sin la menor duda, porque Sánchez, después de llevarnos otra vez a elecciones para mejorar su resultado, lo ha empeorado. Y además de ir para liquidar a Podemos, no lo ha liquidado y depende más de Podemos todavía que antes. Pero era quizás el momento de decir, nosotros estamos dispuestos a hablar con cualquiera que esté en el gobierno de España para defender a España. Puede contar con nosotros. No solo con nosotros, claro, pero nosotros les pedimos a todos los partidos del centro difunto, de la derecha blandengue, de lo que sea, pero en fin, nosotros queremos evitar que los golpistas formen gobierno en España. Pueden contar con nosotros para lo que sea. ¿Qué le costaba decirlo? Es que ya están pensando todos en las próximas elecciones generales. Porque esa impresión daba. Rivera, que no se va. Casado, que no ni sabe ni contesta. Abascal, bueno, disfrutando de la noche. Podemos, bueno, Podemos debe estar haciendo la cuenta de cuántos ministerios, cuántas vicepresidencias, cuántas televisiones le va a pedir a este. Pero luego, al final, el que forma o no forma gobierno es el golpista que está en la cárcel, Oriol Junqueras. Todo pasa por la Esquerra. Sin la Esquerra, ya pueden los comunistas y los socialistas ponerse de acuerdo que no suman. Porque es que el PSOE se ha pegado una nata, pero notable. Y, pues que estamos mal. Algunos estarán más tristes, los que votaron a Ciudadanos, otros estarán mucho más alegres, los que votaron a Vox, y los que votaron al PP dirán, bueno, pues hemos mejorado, pero para lo que nos ha servido. Porque lo que anoche vimos es una ausencia de liderazgo total. En fin, vamos a ver cómo se desarrolla hoy la jornada, porque en caliente los partidos y los líderes no siempre reaccionan adecuadamente o no han hablado con los suyos, etcétera. Pero esto pinta mal. Aquí no hay más que dos salidas. O el gobierno Frankenstein, teledirigido por los golpistas desde la cárcel, o el apoyo del PP a cambio de un programa de gobierno. No se me ocurre ninguna otra solución. Ninguna es buena, pero la del PP es la menos mala de todas las malas que nos pueden suceder. Así que hoy es San Martín, vamos a ver si encuentra a su cerdo. Y vamos a ver también cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Bueno, pues como prácticamente la gobernabilidad de nuestro país, en el tiempo tampoco hay grandes novedades hoy. De nuevo, este lunes esperamos lluvias en la mitad norte peninsular y en los archipiélagos, tanto Canario como Balear. En el resto, cielos nubosos con temperaturas frías después de que entrase esa ola polar. Y hasta ahora en Madrid tenemos 6 grados y hoy no vamos a superar los 11 de máxima aquí en el centro. Santa Cruz de Tenerife, de nuevo, con la máxima de las máximas, 25 grados allí. Van a disfrutar los canarios y la mínima muy, muy repartida. Burgos, Cuenca, Granada, Palencia, Segovia, Soria y Teruel con 1 grado.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, los resultados que arrojan las elecciones y que hasta ahora del día todos imaginamos conozcan no pueden distar más del objetivo por el cual supuestamente fueron concebidos. Fueron concebidos, ya lo saben, por Pedro Sánchez. El bloqueo sigue instalado en nuestro país, si cabe más vigente aún que el 28 de abril. Pedro Sánchez parece tener ahora mismo solo 2 opciones viables sobre la mesa. A su izquierda, reeditar ese gobierno Frankenstein con Podemos, independentistas y demasiadas formaciones o piezas regionalistas en ese puzzle de la gobernabilidad. A su derecha, una gran coalición con el Partido Popular, difícil, remota quizá a esta hora del día, al menos con el candidato Sánchez como cabeza de cartel. Estas son, insistimos, las 2 únicas opciones si Sánchez quiere dar una salida a esa parálisis que evitaría unas quintas elecciones en 4 años, pero esta posibilidad tampoco es descartada. Ya hace tiempo que nos acostumbramos a que quien gana unas elecciones no es realmente quien gobierna nuestro país. Hoy tenemos, de hecho, ese mejor ejemplo en estos resultados. Muchos perdedores este 10 de noviembre, muchos perdedores, depende de la interpretación que usted quiera darle, pero solo un vencedor indiscutible. Vox, el partido de Santiago Abascal. El Partido Socialista es cierto que gana, pero cae 3 escaños, pasa de los 123 a los 120 representantes y se deja por el camino casi 800.000 votos. En segundo lugar ha quedado el Partido Popular de Pablo Casado, una victoria, cierto es, pero con cierto sabor agridulce. Crece hasta los 88 representantes, se deja muy atrás esos 100 que apuntaban las encuestas y 600.000 votantes más, pero lejos, como decimos, de ser una alternativa posible de gobierno con los aliados. Y Vox queda tercera fuerza política en nuestro país, duplicando sus escaños, pasa de 24 a 52 representantes en el Congreso, superando esa barrera de 50 y logra casi 800.000 votos, consiguiendo, por tanto, una presencia territorial prácticamente en casi toda España. Unidas Podemos, la cuarta, baja de 42 a 35, dejándose miles de votos por el camino, pero salvando los muebles ante la irrupción de Rejón, que finalmente queda entre representantes. Y finalmente, Ciudadanos, que en una debacle sin precedentes, ni siquiera anticipada por los sondeos, que esta vez, por cierto, sí que han acertado en muchos de los pronósticos que hicieron, pasa de 57 la formación de Albert Rivera a 10 y deja sin duda al líder indiscutible hasta hace nada herido de muerte.
Así que, amigos y amigas, hemos ganado las elecciones y a partir de mañana a trabajar por ese gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. A por ello. Gracias, compañero.
Y lo que vamos a hacer es desde ya, primero, ser muy exigentes con el Partido Socialista. Vamos a ver ahora qué plantea Pedro Sánchez. Y después ejerceremos nuestra responsabilidad porque España no puede seguir más tiempo bloqueada.
Y hemos contribuido al perfeccionamiento de la democracia española. Porque hoy el Congreso de los Diputados no solo es más plural, sino que tiene una representación más real y fidedigna de lo que representa y de lo que piensa el pueblo español.
Lo que después de las elecciones de abril era una oportunidad histórica, que era conformar un gobierno de coalición progresista, después de estas elecciones del 10 de noviembre, es una necesidad histórica. La única manera de frenar a la extrema derecha en España es con un gobierno que tenga estabilidad parlamentaria suficiente sobre la base de los artículos sociales de la Constitución española.
Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más, ellos, los que mandan, los que votan, los que deciden, los que me eligieron, los que han elegido a toda esta ejecutiva, ellos decidan y tomen las riendas del futuro.
Bueno, de momento lo acaban de escuchar al líder de Ciudadanos. No dimite ni una sola palabra de dimisión. Convoca, eso sí, una junta directiva extraordinaria para este mismo lunes y un congreso en el que va a reclamar a su militancia, esa hoja de ruta por donde pueda seguir transitando Ciudadanos. Ciudadanos, partido que nació precisamente, y todas las crónicas se lo recuerdan, para intentar combatir el independentismo en Cataluña. Vio ayer también cómo se hundía en ese lugar de origen. De los 5 diputados que obtuvo, cayó hasta 2. Y por si fuera esto poco, el secesionismo se hacía todavía más fuerte. La Esquerra ganaba las elecciones en Cataluña, pero bajaba hasta los 13 representantes. Juntos por Cataluña avanzaba hasta los 8 y los antisistema de la CUP irrumpen en la Cámara de Representantes con 2 escaños. Escuchamos a Rufián, a Iceta y Cayetana Álvarez de Toledo.
Con este Sánchez no se puede hablar. La buena noticia es que, como no tiene principios, seguramente se podrá doblegar ahora con un Sánchez que ha perdido, que se siente débil y que está obligado a hablar con nosotros, ¿no?
Volem manifestar també públicament la nostra preocupació per l'ascens de l'extrema dreta tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya.
No es un resultado para euforia, pero sí para una sincera y profunda, debo decir, alegría, ¿no? Muchas personas hace muy poco tiempo daban por hecha la extinción del Partido Popular, prácticamente su agonía, y hemos crecido.
Bueno, efectivamente no son absolutamente nada para el euforio, porque lo que implican estos resultados es que la Esquerra de Oriol Junqueras, tiene por tanto esa llave para la investidura de Pedro Sánchez, si es una de las alternativas, también de la amnistía, de la futura amnistía para los presos políticos y también, imprescindible, para los presupuestos generales del Estado. Hay muchos análisis y, por supuesto, también otras muchas aristas de estos resultados electorales y ahora mismo vamos a detallárselo con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández.
A las puertas de las elecciones vascas del año que viene, el Partido Popular no ha logrado mejorar la debacle del 28A. No ha recuperado ninguno de los 2 escaños perdidos en Vizcaya y en Álava, así que se queda de nuevo sin representación. En Álava, precisamente, destaca el ascenso de Bildu con 5 representantes, manteniendo así sus 4 escaños y sumando además 1 por Navarra. En País Vasco, el gran beneficiado es el PNV, que sube hasta los 7 escaños.
Además de la irrupción en el hemiciclo de Más País, la CUP o el BNG, destaca la aparición de Teruel existe con un único escaño. El del arquitecto Tomás Guitarte llega al Congreso para defender a la España vaciada.
Pero lo más difícil era dar este salto de gigante y los turolenses lo hemos dado. Y ahora se nos escuchará aquí y en España y fuera de España.
El hundimiento de Ciudadanos dejará al Congreso sin rostros habituales como el del que fuera portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta, que pierde su escaño. El secretario general José Manuel Villegas o Ignacio Prendes, que llegó a ser vicepresidente primero de la Cámara, tampoco han salido. Además, la formación naranja pierde a rostros importantes como el de Miguel Gutiérrez, Edmundo Val o el de Patricia Reyes.
Vox arrasa en Murcia y se convierte en el fortín de la formación de Abascal. El partido ha conseguido 3 diputados y un 28% de los votos. En total, un punto y medio más que el PP, que presentaba a Teodoro García Gea como cabeza de cartel. Además, Vox ha ganado en 16 municipios de la comunidad, como por ejemplo Cartagena. Lourdes Méndez Monasterio, cabeza de cartel de Vox en Murcia.
Vamos a defender la libertad individual, la libertad para que los padres puedan educar a sus hijos según sus convicciones. Vamos a defender el no adoctrinamiento de nuestros hijos. Vamos a defender la protección de la familia y de la vida.
¿Y en Bolivia?
Estoy renunciando, justamente para que mis hermanas y hermanos, dirigentes, autoridades del movimiento del socialismo, no sean hostigados, perseguidos, amenazados.
Así renunciaba Evo Morales a la presidencia del país tras 14 años en el poder, después de la confirmación del fraude electoral del pasado 20 de octubre. La dimisión se ha producido después de 21 días de protestas en las calles, la presión de la OEA y del ejército. Desde Twitter, el socialista aseguraba que corría el riesgo de ser detenido ilegalmente. La policía lo ha negado.
Los Reyes viajan hoy a Cuba por decisión del gobierno de Sánchez. A pesar del momento político que vive España, Felipe VI y Leticia permanecerán hasta el jueves en la isla, donde se reunirán con el presidente Díaz-Canel, pero no con miembros de la oposición. Es la primera vez que un jefe del Estado visita oficialmente el régimen de Cuba.
Hay más vida más allá de la política y ese consuelo para muchos es el deporte. El Sevilla se lleva el derbi andaluz. Es Alfredo Somoza quien nos cuenta lo que ha dado de sí todo el fin de semana en Crónica Deportiva. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Simeone y su Atlético respiran antes del parón. Los rojiblancos remontaron el tanto inicial de Darder y se impusieron 3-1 al Español gracias a los goles de Correa, Morata y Coque. La 13ª jornada liguera nos dejó las goleadas de Real Madrid y Barcelona, aunque conseguidas de manera muy distinta. El conjunto merengue se impuso 0-4 al Eibar en Ipurú, afirmando el que fue su mejor partido de la temporada. En el Camp Nou, un triplete a balón parado de Lionel Messi, 2 tantos de falta y otro de penalti, y otro más postrero de Busquets, tumbaron a un mejorado Celta que estrenaba técnico, Óscar García. 4-1 se impusieron los culés, aunque su juego sigue dejando mucho que desear. La primera parte del Celta fue mejor, y el nuevo técnico líbico le dio un baño táctico a Chingurri Valverde. En el Barcelona acudió al rescate una vez más Leo Messi. Del resto de la jornada, destacar el enorme partido de Takefusa Kubo, golazo incluido del japonés en el triunfo del Mallorca 3-1 ante el Villarreal. La victoria en el gran derbi del Sevilla a domicilio en el Villamarín ante el Betis, 1-2 se impusieron los de Lopetegui. Y el meritorio punto que rascó una noeta Leganés 1-1 ante la Real, en el que fue el estreno del Vasco Aguirre como técnico pepinero. El resto de resultados de la 13ª jornada fue Deportivo Alavés 3, Real Valladolid 0, Valencia 2, Granada 0, Athletic 2, Levante 1 y Getafe 0, Osasuna 0.
Es la mañana, es radio.
En Aegon sabemos lo importante que es sentirse acompañado, y es que para nosotros cuenta tanto la calidad de los médicos como el apoyo humano. Por eso, con nuestro seguro de salud estaremos contigo antes, durante y después del tratamiento. Contrata tu seguro de salud completo con 4 meses gratis en aegon.es o en el 900-303-900. Aegon, siempre contigo.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando Es Radio.
Sí.
6 y 18 minutos de la mañana, 5 y 18. Sánchez se ha dejado 1 millón de votos por el camino, 3 escaños sobre esos 123 que obtuvo el pasado 28 de abril y, por tanto, no hay prácticamente nadie en los editoriales, en las columnas de opinión, quien no responsabilice, quien no recuerde esa responsabilidad del candidato socialista por todo lo malo, por todo lo negativo que nos está ocurriendo ahora mismo. Hablamos, por supuesto, de la parálisis en la que seguimos inmersos. Hay quien sostiene que salvó los muebles en estas elecciones, pero lo cierto es que los resultados están muy lejos de las expectativas que se manejaban, al menos en la calle Ferraz. Vamos a saber cómo están los ánimos ahora mismo allí. Ketty Garat, ¿qué tal? Muy buenos días, cuéntanos.
Buenos días. Pedro Sánchez fracasa en su estrategia de rentabilizar las elecciones del 10 de noviembre. Tezanos se equivocó y el PSOE también, lejos de los 150 escaños que pronosticaban y de los disparadores de voto que se prometían con Cataluña, Franco y Vox. El PSOE se deja casi 800.000 votos y 3 escaños menos en el cómputo global respecto al 28 de abril. Pero ayer Pedro Sánchez dejaba claro que no piensa en nuevas elecciones, sino en formar gobierno.
La democracia nos convocó. La democracia nos convocó. La democracia nos ha convocado hoy a las urnas y la democracia nos ha convocado a partir de mañana a desbloquear la situación política a todos los partidos y a que haya un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista.
Gobierno progresista, sí o sí, decía el presidente en funciones, cuyo entorno apunta que volverá a mirar a Pablo Iglesias, pero también al resto de fuerzas progresistas. En lo que piensan en Moncloa y Ferraz es ya en la abstención de Esquerra.
Bueno, en el Partido Popular parecen tener ahora la llave de ese desbloqueo para permitir, o bien, mejor dicho, consentir un gobierno de Pedro Sánchez, algo que Casado zanjaba en campaña con una solemne negativa y hacía con el 50% más o menos escrutado Teodoro García Gea, su secretario general. Pero es cierto que ayer, en la comparecencia que hacía Casado en Génova, no parecía ya tan rotunda esa negativa, siempre y cuando, y esto parece, y esta parece ser la clave, sea otro socialista quien lidere esa gran coalición. Luego tendremos tiempo en la prensa para hablar de esos otros nombres que se están dando ya, de esas otras posibilidades. Una victoria, por tanto, con sabor agridulce, es lo que se palpaba ayer en la calle Génova. Así lo percibía nuestra compañera presente allí en la calle Génova, Miriam Muro. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miriam.
Buenos días. No fue una gran victoria, pero tampoco una derrota. En el Partido Popular se vivió ayer una noche agridulce. Los de Pablo Casado consiguieron 88 escaños, remontando los resultados del pasado 28 de abril, cuando tan solo lograron 66 diputados, pero se vieron eclipsados por el auge de Vox, que se situó en los 52 representantes. Los populares no lograron alcanzar las expectativas que ellos mismos se habían marcado durante esta campaña electoral. En esta última semana, desde Génova habían asegurado que iban a llegar a los 110 diputados en el Congreso. Aún así, desde el Partido Popular destacan la subida y, poniendo ya la vista en los próximos días, Pablo Casado aseguró que no se va a abstener para que gobierne Pedro Sánchez. Eso sí, los populares, aunque mantienen su no al presidente del Gobierno en funciones, no son tan claros al ser preguntados qué pasará si hay otro candidato. Pablo Casado decía que en estos momentos la pelota está en el tejado de Sánchez.
Por eso, queridos amigos, el Partido Popular, con unos resultados que ha mejorado, y también dejando muy claro que somos el único partido de centro-derecha que puede liderar este país, decimos a Pedro Sánchez que ahora tiene la pelota en su tejado, que ahora va a tener mucho más complicado lo que se planteó para volver a forzar elecciones, pero sobre todo que España no puede esperar más, no puede seguir rehén de sus intereses partidistas y electoralistas.
Lo que destacan fuentes del PP tras la noche de ayer es que estas elecciones, se dicen, han servido también para consolidar a Pablo Casado al frente del Partido Popular.
Bueno, unos comicios que se han recordado sin dudas por ese ascenso indiscutible de Vox. La formación de Santiago Abascal es ya tercera fuerza política en nuestro país, con 52 escaños, 28 más que el pasado 28 de abril y cumpliendo esta vez sí todos los augurios de las encuestas. Una gesta que les coloca en una posición sin duda privilegiada al poder recurrir esas leyes liberticidas, esa es la palabra que utilizaba ayer Santiago Abascal, que los otros partidos han dejado pasar una oportunidad histórica que los partidos han dejado pasar. Maite Loureiro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Vox ha cumplido esta vez las expectativas, convirtiéndose en tercera fuerza política con 52 diputados. La formación dobla sus escaños y consigue ser primera fuerza en Murcia por delante del PP. En Andalucía pasan de 7 a 13 escaños, logran también muy buen resultado en la Comunidad Valenciana, suman el de Ceuta superando al PSOE y consiguen 2 en Barcelona. Santiago Abascal asegura que se trata de la mayor gesta conseguida a pesar de la campaña de criminalización que, según dice, se ha llevado a cabo contra el partido.
Hemos llegado hasta aquí a pesar de las zancadillas. Hemos llegado hasta aquí durante todos estos años, estos meses, sin un solo euro de dinero público que los demás partidos malgastaban. Y hemos llegado hasta aquí a pesar de una brutal campaña de criminalización, de insultos sistemáticos que se nos han lanzado desde todas las tertulias, desde todos los telediarios y desde los otros partidos políticos que han manipulado nuestro mensaje hasta la extenuación.
El presidente de Vox ha anunciado que recurrirá todas las leyes liberticidas de la izquierda al Tribunal Constitucional en referencia a la de memoria histórica o la de violencia de género. Esta tarde se reúne el Comité Ejecutivo Nacional para analizar el resultado de las elecciones.
Bueno, en Podemos han obtenido un resultado pasable, como diríamos, un aprobado muy justo. Caen hasta los 35 diputados tras la llegada de Más País, del partido de Íñigo Errejón, que apenas se dejó notar con 3 representantes. Sin embargo, hizo bastante daño en algunos lugares donde sí que concurría su antiguo compañero de filas. Vuelve a perder votos, como ya ocurrió el pasado 28 de abril, pero exige en este caso, además, por una cuestión obligatoria de necesidad extrema, decía ayer Pablo Iglesias, al Partido Socialista, una gran coalición progresista. Mal de muchos, consuelo de tontos, podríamos decir. Alicia González, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Podemos sabían que la noche no iba a ser del todo agradable y finalmente se han cumplido sus pronósticos. La formación de Pablo Iglesias obtiene un resultado peor que el del 28 de abril, pero se consuelan con que la debacle podría haber sido mucho mayor. Con los muebles salvados de manera interna, ahora cargan contra Pedro Sánchez por haber forzado la repetición electoral. Dice Pablo Iglesias que la culpa del auge de Vox la tiene el Partido Socialista y le lanza este mensaje directo al presidente en funciones.
Creo que a estas horas ya se puede decir que para lo que han servido básicamente estas elecciones es para que la derecha se refuerce y para que tengamos una extrema derecha de las más poderosas y fuertes de Europa. Creo que no miento si digo que se duerme peor con más de 50 diputados de la extrema derecha que con ministras y ministros de Unidas Podemos en el gobierno.
Aún así tiende la mano a Pedro Sánchez para formar gobierno. Eso sí, tendrá que ser, dicen en Podemos, un gobierno de coalición en el que las fuerzas que lo formen estén representadas exclusivamente por el número de escaños que han conseguido. Es decir, que no piensan ceder lo más mínimo en sus pretensiones de sentarse en el Consejo de Ministros.
Se aproximan horas decisivas, pero sin duda las próximas horas prometen ser decisivas, especialmente en la sede de Ciudadanos. Batacazo sin paliativos, sin precedentes, de la formación naranja, que se dejó en el camino 2,5 millones de votos. Y es importante, y esto ya es tiempo y turno para los analistas, saber de dónde procede. Hay muchos que hablan de ese trasvase que se ha ido hasta Vox, muchos otros al Partido Popular, y otros muchos se debieron de quedar en casa, porque son 2,5 millones de votantes perdidos. Pierde 47 escaños y se queda con unos irrelevantes 10 representantes. Los malos resultados deben ser asumidos en primera persona por el líder. Esto lo dijo anoche Albert Rivera. Sin embargo, Mariano Alonso, ni una palabra de dimisión en esa comparecencia pública. Cuéntanos.
Buenos días. Tras su histórico batacazo, Rivera hacía un diagnóstico sobre el veredicto de las urnas.
Los españoles han querido más Sánchez para esta legislatura. Pero los españoles también han querido más Vox y menos centro político. Y esa es una realidad que nadie puede negar y yo os voy a ser el último en que lo haga.
Y proponía, en lo que afecta a Ciudadanos, que pierde 47 diputados y 2,5 millones de votos, una solución, la del Congreso Extraordinario.
Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un Congreso Extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más, ellos, los que mandan, los que votan, los que deciden, los que me eligieron, los que han elegido a toda esta ejecutiva, ellos decidan y tomen las riendas del futuro de este partido.
Sin embargo, no hablaba de dimisión. Esta mañana se reúne la Ejecutiva Nacional con la convocatoria de ese Congreso como punto principal del orden del día. Un Congreso que es precedido de unas primarias abiertas a toda la militancia naranja para elegir al presidente de Ciudadanos.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Pues conocido ya el veredicto de las urnas, este 10 de noviembre toca ahora analizar y ver otras interpretaciones, y para ello acudimos ahora a la redacción del diario El Mundo, donde nos escucha uno de nuestros tertulianos, Joaquín Manso. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Elecciones generales, Sánchez fracasa en su plebiscito y dificulta aún más la gobernabilidad. El Partido Socialista pierde 3 escaños y más de 700.000 votos desde abril. Vox se dispara y se convierte en la tercera fuerza con 52 diputados. Casado se consolida como líder de la derecha con 88 diputados y Rivera se hunde. Hasta los 10 diputados no dimite y convoca un congreso para decidir el futuro del partido. Editorial del Mundo, es la hora de la gran coalición. Y escriben Federico Jiménez Los Santos, Luis María Ansón, Raúl del Pozo, David Gistau, Santiago González, Jorge Bustos, Arcadi Espada, Lucía Méndez y muchos más. En la crónica de Internacional, Evo Morales deja el gobierno en Bolivia acosado por la calle y la presión de la OEA. Lo tienen ya en su kiosco, todo esto y mucho más, hoy en El Mundo.
Es la mañana, es radio.
Son las 6:30, las 5:30 en las Islas Canarias.
Es la foto del día.
Os presento mi arma secreta para el debate. Lucas, aún huele a leche.
¡Hasta luego, Lucas!
Y tanto que olía a leche, a un sopapo, a un ostión. 6 meses dan para mucho, ahí tienen a Rivera. Hace medio año podría haber exigido medio gobierno y la vicepresidencia. No lo quiso, su estrategia pasaba por sustituir al PP.
Hemos empatado a votos prácticamente con el Partido Popular. En definitiva, hoy Ciudadanos se erige como la esperanza y la ilusión del futuro de España.
No sustituye al PP, sustituye a UPyD. Debacle, de tercera fuerza del Congreso, pasa a ser la sexta. Rivera quiso imitar a Adolfo Suárez, no lo consiguió, se parece más bien a Landelino Lavilla cuando llevó a la UCD a la marginalidad. Rivera, genio y figura hasta la sepultura, fue ambiguo hasta en su despedida. Ayer parecía que se iba, o no. Hoy igual se queda.
Voy a reunir al Comité Ejecutivo Nacional, la dirección escogida de este partido, para compartir con ellos este mal resultado electoral y para asumir todas las decisiones que haya que tomar para el futuro de este partido.
Rivera falló en su pronóstico después del 28 de abril, erró en su estrategia, luego supo ver que los españoles querían desbloquear la situación y cambió su programa. Sin embargo, ha pagado el pato más que nadie y de manera desorbitada. En el PSOE estarán satisfechos. Los militantes en Ferraz ya no han tenido que gritar con Rivera, no es necesario. El ludópata electoral se ha gastado sus monedas en una convocatoria electoral pensando que iba a ganar más y más y más. No quería gobernar con Ciudadanos y al final igual tiene que compartir ejecutivo con el PP. El PSOE tiene más difícil formar gobierno después de dinamitar a su socio centrista. Así era el Sánchez de hace 7 meses.
Buenas noches. El Partido Socialista ha ganado las elecciones generales.
Y así era ayer.
El Partido Socialista ha ganado por tercera vez este año las elecciones.
Escuchan al público, apenas le pone énfasis. Estaba como la noche de Madrid, fría, casi congelada, como un témpano. Solo estaba feliz Begoña. Pero ella siempre está contenta. A Sánchez se le ha puesto cara de Artur Mas después de un adelanto electoral con fecha de caducidad en la frente. Se la jugó todo para tratar de humillar a Pablo Iglesias y aumentar sus escaños. Podemos resiste aunque pierde 7 y el PSOE se deja 3. El PP sube pero menos de lo esperado. Impotencia y gatillazo. No hay manera de que Casado pegue un revolcón. Solo hay un gran triunfador, Vox. Ayer Abascal tocó la tecla populista y cambió hasta la definición de su partido.
Tenemos la responsabilidad de construir una alternativa social y patriótica que llame a todos los españoles.
Urge aislar a 2 activos tóxicos, a Pedro Sánchez y a Iván Redondo. Son capaces de jugársela toda la tragaperra y llevarlos a una tercera repetición electoral y que salga algo todavía más ingobernable.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Así hasta ahora del día, 6:33 de la mañana, 5:33 en el archipiélago canario. No han tenido oportunidad de leer a Luis Herrero. Entiendo que por las horas no lo hayan podido hacer. Tras tanto escrutinio, les invito a que acudan ahora mismo a Libertad Digital y lean ese análisis. No hay mejor manera posible de escribir de la manera más sintetizada posible el resultado que arrojaron anoche las urnas. Peor imposible. Ese es el título de su artículo, difícilmente refutable. Daniel Muñoz, muy buenos días. ¿Qué escenarios se abren ahora mismo para no volver a las urnas en lo que serían ya las quintas elecciones en tan solo 4 años?
Buenos días, Sara. Pues la realidad es que pocos, bastante pocos, porque a la vista de los resultados, la primera opción pasaría por una gran coalición entre Partido Socialista y Partido Popular. Ambos suman 208 escaños, o un acuerdo de legislatura evidentemente condicionado por el Partido Popular, es decir, reeditar la fórmula empleada en su día por Ciudadanos para hacer presidente a Mariano Rajoy. Ahora bien, ¿esta opción tiene visos de salir adelante? Pues desde luego, y si atendemos a las intervenciones de los respectivos líderes anoche, ninguna.
Desde el Partido Socialista, como he dicho antes, vamos a actuar con generosidad y con responsabilidad, que mi empeño es que esta vez sí, sí o sí, vamos a conseguir un gobierno progresista y por eso vamos a desbloquear la situación política en este país.
Son incompatibles nuestros programas y nuestros planteamientos para los españoles que hemos sometido a las urnas en el día de hoy con el planteamiento que hace Pedro Sánchez. Y por tanto, lo que decimos es que ejerceremos nuestra responsabilidad y nuestra alternativa.
Sánchez apela a un gobierno progresista, de lo cual tenemos que deducir que su intención es formar gobierno con Unidas Podemos, Más País y demás partidos regionalistas y separatistas. Por su parte, Pablo Casado se erige en líder de la oposición mientras abre la puerta a desbloquear la situación si Sánchez no lidera el gobierno, lo cual a día de hoy pues también se antoja una quimera. ¿Cuál es la otra vía? Un gobierno Frankenstein 2.0 que en primera votación, es decir, por mayoría absoluta, necesitaría los votos a favor, fíjense, de Podemos, Más País, PNV, Partido Regionalista Cántabro, BNG, Teruel Existe y Esquerra Republicana. En segunda votación, por mayoría simple, harían falta esos mismos votos a favor sumados a la abstención de Esquerra Republicana y Bildu, es decir, una vía absolutamente diabólica, pero escuchando a algunos de los hipotéticos participantes de esa coalición, todo queda en manos de Pedro Sánchez, es decir, de hasta qué punto Pedro Sánchez está dispuesto a ceder para seguir en Moncloa.
Estamos dispuestos a negociar desde mañana mismo un gobierno de coalición en el que cada fuerza política que participe en esa coalición esté representada exclusivamente en la proporción a los votos y a los apoyos electorales que ha tenido.
Nos debemos a ellos y es por ellas y por ellos por los que hay que construir y hay que constituir desde mañana mismo, sin mayor dilación, un gobierno progresista que se ponga a trabajar. La historia ha dado a los progresistas y a los demócratas de nuestro país, la historia y los votos de muchos españoles y de muchas españolas, una segunda oportunidad.
Con este Sánchez no se puede hablar. La buena noticia es que, como no tiene principios, seguramente se podrá doblegar ahora con un Sánchez que ha perdido, que se siente débil y que está obligado a hablar con nosotros, ¿no?
Y precisamente la Esquerra aprovechará ese debilitamiento del líder socialista. Aprovechando que escuchábamos en último término a Gabriel Rufián de la Esquerra, nos quedamos ahora mismo en Cataluña porque las elecciones generales han dejado negro sobre blanco tendencias que no auguran en nada bueno si, como parece, se convocan elecciones anticipadas también de nuevo en esta región.
Esquerra ha ganado las elecciones con 13 diputados, seguida de cerca del PSC con 12. Junts per Cat se queda con tercera fuerza con 8 escaños. Podemos, cuarta con 7. Quinto, el Partido Popular con 2. Sexta, la CUP, que irrumpe con 2. También séptimo, en este caso, Vox, con 2. Y octavo, también con Vox, también con 2, Ciudadanos. Conclusiones fundamentales de estos datos. El primero, que Esquerra, casi con total seguridad, va a liderar el separatismo catalán si se convocan elecciones. El segundo dato, que el PSC podría lograr un gran resultado, parece ser recuperando buena parte del voto que en su día, sobre todo en las autonómicas, votó a Ciudadanos. En tercer lugar, que Ciudadanos tiene motivos para alarmarse porque es la primera fuerza en el Parlamento de Cataluña a día de hoy y en estas elecciones ha sido la fuerza menos votada, tan solo 216.000 votos por los 477.000 que logró en abril. En las elecciones, por ejemplo, autonómicas de 2017, lograron 1.100.000 votos y ahora mismo están en 216.000. Por último, la cuarta conclusión, Sara, relacionada con las dos anteriores, que ni el PP ni Vox terminan de capitalizar ese descenso de Ciudadanos. Lo hace prácticamente el PSC. Ambos logran un escaño escaño más respecto al mes de abril, pero apenas aumentan en votos. Vamos a escuchar por este orden a Mikel Iceta, a Cayetán Álvarez de Toledo, a Ignacio Garriga y a Carlos Carrizosa de Ciudadanos.
Estem satisfets del nostre resultat a Catalunya. Som la segona força política, però hem retallat la distància en escons que ens separa del partit guanyador d'Esquerra Republicana de Catalunya, el que felicitem, tot i la pèrdua d'escons que han experimentat.
En el conjunto de Catalunya hemos subido 84.000 votos hasta llegar a los 285.000. Es un 42% de voto más. Es decir, es una subida realmente muy, muy notable.
Esa resistencia que ha dicho basta, que se ha puesto en pie y que ha dicho que vamos a defender la libertad y vamos a asegurar los derechos de todos los españoles, nos ha dado los votos que nos ha dado los diputados que nos ha dado.
Era difícil, tenemos un entorno polarizado en la política española y concretamente aquí en Cataluña hemos sido también sometidos al perpetuo juego, acoso, señalamiento de los del separatismo.
Hombre, no sé si la polarización de la campaña es el desencadenante de ese descalabro, porque fíjense si estaba polarizada la campaña en las autonómicas de 2017 en Cataluña, tras nada más y nada menos que un golpe de Estado, y ahí está el resultado de Ciudadanos, 36 escaños en el Parlamento. En cualquier caso, llama la atención, Sara, que anoche fuese Carlos Carrizosa y no Inés Arrimadas o Lorena Roldán, la candidata de Ciudadanos en Cataluña, quien diese la cara para valorar los resultados allí.
Y otros de los análisis que se hacen hoy, las encuestas, al contrario de lo que ocurrió, por ejemplo, el 28 de abril, en esta ocasión el CIS de Tezanos ha errado y las encuestas que han publicado los periódicos, los medios de comunicación, se han acercado bastante a un resultado final que hasta ahora del día ya conocen todos ustedes. Mención aparte merece la encuesta del Mundo, que es prácticamente la que dio el resultado más fiable, eso sí, estrepitosa la caída de Ciudadanos, que no llegó a dar ningún sondeo. En cualquier caso, queremos detenernos en datos concretos que ayudan a entender hasta ahora ascensos y caídas que son auténticamente fulgurantes.
Por ejemplo, Sara, la división norte-sur, mientras que en el norte Vox apenas logra representación, no lo hace en el País Vasco, tampoco en Galicia, tampoco en Navarra, tampoco en La Rioja. De Madrid hacia abajo, fíjense, 5 diputados en Castilla-La Mancha, obtuvo 2 en abril. En la Comunidad Valenciana, 7, obtuvo 3 en abril, 3 en Murcia, primera fuerza, 12 en Andalucía, tercera fuerza, a 7.000 escaños de quedar por encima del PP, obtuvo 6 en abril, primera fuerza en Ceuta y 2 escaños en Canarias, donde no obtuvo representación en abril. Evidentemente tiene que mucho que ver con cuestiones, por ejemplo, como la inmigración. En el norte la implantación es más difícil porque allí el problema de la inmigración ilegal no es tan acusado y ha de competir con partidos nacionalistas y regionalistas que gozan de popularidad, y en el sur y particularmente en las zonas de costa su discurso cala. Aún así, tanto en el norte como en el sur ha rascado de los restos, lo que explica también el descalabro de Ciudadanos. Al ser tercera fuerza, pues bueno, goza de escaño en muchas provincias.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, hablando de análisis, queremos saber hasta ahora del día cuál es el análisis, así, a primera hora del día, que han hecho nuestros oyentes en nuestro audio WhatsApp. Y para ello se lo preguntamos a esta hora a Vanessa Vallecillo. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Sara. Pues en general, esta es la tónica.
Ay, Dios mío, estoy preocupadísima.
Preocupados, por un lado, ante la debacle de Ciudadanos.
Hasta luego, nunca.
Y ante la posibilidad de otra cita electoral.
No, yo sé que no va a haber otras elecciones. ¿Por qué? Porque este señor va a unirse a lo que sea.
Y por otro lado, efectivamente, ¿por dónde va a venir el desbloqueo?
En mi opinión, va a haber una coalición del gobierno de los partidos de centro-derecha y de derecha.
En ese caso, lo responsable y lo rentable a futuro para Casado es tomar las riendas ante ese desbloqueo.
O vamos a nuevas elecciones o el Partido Socialista tendrá que pactar con el PP para crear un gobierno.
Claro que también hay matices.
Si el PP es tan lerdo de volver a pactar sin gobernar, sin entrar en el gobierno, con los socialistas, estamos listos.
Sánchez, desde luego, no se quiere arriesgar a otra cita con las urnas que le haga perder más escaños y dice que habrá gobierno sí o sí. Ahora sí era su lema, ¿no? Bueno, pues que tenga cuidado si tiene pensado ir a Japón.
Cualquier japonés que lo vea leerá sin dificultad ahora sí, que significa literalmente que imbécil en japonés.
Pues ahora sí, está todo el pescado vendido y queremos saber su opinión sobre el tema central hoy en El Contestador. ¿Qué creen que debe hacer Pablo Casado? Les escuchamos, ya saben, en el 648-91-92-60.
Gracias, Vanessa. Pues estaremos muy atentos a todas esas opiniones que nos traigas a partir de las 9:30 de la mañana en nuestro tiempo de tertulia política. Así que ya lo saben, 648-91-92-60. Hoy, bueno, cualquier día es muy bueno para opinar, pero hoy sin duda es un análisis muy propicio. Tienen ustedes esos resultados electorales ahora mismo calientes, así que ya lo saben, 648-91-92-60, así como también, por supuesto, Twitter e Instagram, @lamanana de FJL.
Es la mañana de Federico, es radio.